Córdoba penitente. Vive al detalle cada momento de la cuaresma en COPE.
Que la corona
Una nueva entrega de Córdoba Penitente que en esta ocasión comenzamos así, escuchando una saeta y además de Rosario Córdoba, que es la directora de la Escuela de Saetas. Hoy un programa muy variado, donde vamos a empezar hablando de saetas, pero luego también vamos a tener un recorrido por dónde, Fernando.
Hola, ¿qué tal, Fran? Pues mira, vamos a tener provincia. Vamos a estar con Antonio Martín hablando de su pueblo de Palma del Río. Vamos a estar también en Puerta Sevilla, hablando de gastronomía, con Alberto Rosales, y vamos a aprovechar, ya que estamos allí, para hablar también con la Hermandad de Pasión, que nace, que crece y que vive allí en ese barrio del Alcázar Viejo, en una semana donde, bueno, es la semana del pregón, el próximo domingo, y donde es también el sábado de bondad en la Fuensanta, que es curiosamente por donde vamos a arrancar, por el barrio de la Fuensanta.
Porque sos un comerino.
Como estábamos comentando al inicio, hemos querido empezar con esta saeta cantada por Rosario Córdoba, que la tenemos aquí, como se suele decir, en mi pueblo, chiquilla, ¿de dónde ha salido? Rosario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya voz, y hay que decir que esta saeta concretamente, que ha sido aquí en el propio estudio, ha sido sentada, que uno tiene menos capacidad pulmonar a la hora de hablar o en este caso de cantar.
Bueno, sí, la verdad que sí, que cuando uno está sentado, pues lo que el diafragma no está en su pleno esplendor y te cuesta como un poquito más, pero bueno, estamos aquí entre familia.
Ha sido verdaderamente impresionante esa saeta, como lo ha hecho aquí en los estudios de COPE.
Además, Rosario, que no sé, cuando hablamos de... cuando escuchamos saeta, ¿no? O cuando llegamos a escuchar una saeta, pues pensamos, gente mayor, ¿no? ¿Qué edad tienes, Rosario?
Bueno, yo tampoco no soy tan joven, ¿eh?
Bueno, pero tampoco eres tan mayor.
Pues tengo 40 años, pero llevo ya unos cuantos en el mundo de la música y de la saeta también.
Bueno, hablamos de una escuela, pero bueno, hay cantera, como se suele decir, cuando se mira uno hacia adelante, ¿no? Para saber qué proyección puede tener, cuántos años puede haber, de qué salud tiene la saeta. ¿Tiene salud?
Espero y deseo. Vamos, en ello estamos, para que no se pierda, para que nuestra cultura siga, y sobre todo futuros jóvenes, que es lo que tenemos que fomentar. Gente joven, gente que le guste la saeta y que tenga muchísimas ganas de aprender. Tenemos edades de todo, ¿eh? O sea que yo he tenido, bueno, y tengo, lo que pasa que ya está más grandecita, ya tiene 18 años, pero empezó conmigo con 9, 10 años. Y hay de todas las edades, como digo. Hay niños, hay gente un poquito más mayor y gente de edad media. O sea que yo lo que siempre quiero y fomento, que la juventud y que los niños, porque que le guste y que le llamen la atención lo que es la saeta y que no se deje de escuchar la saeta.
Porque cuando hablamos de saeta, Rosario, hay un registro, me refiero, el que canta saeta, ¿qué registro tiene? ¿A qué otras cosas puede cantar?
Pues si te cuento, hay de todo, ¿vale? Hay gente, vamos, tienes que tener algo, lógicamente, porque si no, la voz no viene de arte de magia. Pero ya te digo que, por ejemplo, este año tengo un alumno que se llama Víctor y no ha cantado saeta en su vida. Y me dijo que él quería aprenderse una saeta porque tiene una promesa y la quería cantar. Y este hombre, pues, desde 0000 y la va a cantar. Va a cumplir su promesa y va a cantar una saeta.
¿Este año en la Semana Santa de Córdoba?
Sí, bueno, lo va a cantar en concreto a su hermandad, que yo creo que la cantará solamente a su virgen y él.
Pero se sabe qué día, dónde o no. Que muchas veces lo de la saeta, es decir, ¿dónde voy, dónde veo una procesión y dónde cantan una saeta? ¿En qué balcón?
Hombre, vamos a ver. En este caso, este hombre que se llama Visto, como ya te he dicho, lo va a cantar privado para su virgen. Pero lo normal es que se cante en la calle, que se cante donde el saetero le nazca en ese momento cantar, y en una esquina chiquita o en una esquina más recortadita es donde más bonito suena una saeta.
¿Es verdad que hay saeteros que se plantan delante de un paso y van a cantar y saben o ven que no le nace y se van a otra esquina y hay años que les pasa que no han cantado y se la guardan para el año siguiente? ¿Eso?
Puede ver, sí, claro que sí. También depende mucho de cómo, si te la paran o no te la paran. Uh-huh. O sea, porque si tú vas con todas las ganas del mundo de cantar una saeta, pero si en este caso pues el paso no te la para y no te da tiempo de cantarla, pues te quedas con la gana y no la cantas. Y a lo mejor pues buscas el momento, a lo mejor que haya un cambio de costalero y se paren más rato, y entonces pues en ese momento te dan más tiempo de cantar lo que es una saeta.
Porque cuando hay un canto de saeta, ¿se suele pactar con la hermandad o no?
A veces sí y a veces no. Todo muy relativo.
Bueno, lo que sí es bonito es cuando, como bien indicaba, ¿no?, en una calle estrecha, en un, no sé, en una esquina, cuando muchas veces en la Semana Santa se hace el silencio y se escucha esa saeta al fondo, como que uno, no sé, le da un vuelco el corazón, le da un vuelco el alma, ¿no?
Totalmente. Ya te digo que las callejuelas más estrechitas ahí es donde mejor se puede escuchar una saeta y donde mejor te puedes lucir, porque lógicamente en una calle así más estrechita la voz se te oye muchísimo más.
¿Cuánto hay en esa escuela de saetero, cuánto se recuerda a la Talegona en lo que es la saeta en Córdoba?
Hombre, la Talegona, hablando de saeta, aquí en Córdoba es fundamental no pronunciar lo que es la Talegona, porque es una institución. Lógicamente, también tengo que decir que la escuela de saeta fue fundada por Francisco Castellón, que fue saetero, y que él no infundó y no transmitió lo que era la saeta antigua, y luego me dejó a mí lo que es el legado, una responsabilidad bastante grande, y yo sigo con su legado y con sus tradiciones, enseñando lo que es la saeta por varios estilos, lo que es la saeta cuartelera, que también es una tradición de aquí de Córdoba, de Puente Genil, y lógicamente lo que es la saeta nuestra.
Vamos a empezar por la clase número uno al oyente. ¿Qué es lo que se le dice a una persona cuando tiene esas ganas de apuntarse, ya ha dado ese paso decisivo? Porque yo entiendo que se le tiene que educar en muchos sentidos. Uno, la educación de la voz física, del agua, que te acompaña ahora mismo también aquí en la mesa. Entiendo que el descanso. ¿Por dónde se empieza en esa clase número uno?
Pues, sobre todo, que me enseñe su voz. Que haga cualquier cante de lo que él sepa, para escucharla. Ya después aprendemos lo que es la letra, aprendemos las técnicas, porque es muy importante dónde tienes que respirar, dónde tienes que coger el aire, dónde tienes que el tono, porque es una música que no lleva instrumento ni acompañamiento, es solamente la voz del saetero, y son muchas cosas lo que hay que enseñar para que se aprenda una saeta.
Y en la parte de lo que yo te preguntaba, decir, oye, hay que cuidar la voz, hay que dormir bien, hay que descansar, el día que vayas a cantar, ¿se intenta respetar o un poco más libre?
También te digo que la Semana Santa descanso poco, porque hay que aprovechar todos los momentos donde uno vaya a cantar. O sea que hay situaciones o momentos en que a lo mejor puedes dormir un par de horas. Eso del descanso es muy relativo en lo que es la semana de Semana Santa.
Hablaba Rosario de diferencia de saetas, ¿no? Porque el que no entiende, escuchamos una saeta y para nosotros es una saeta, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre una y otra?
Pues sobre todo los distintos estilos. Está, como ya he dicho, está la saeta, las carceleras, que es lo que yo he cantado ahora, está la saeta por Seguirilla y puede meterle el cambio a martinete, la saeta antigua de Córdoba, el martinete puro, las cuarteleras, como he dicho, que es una saeta de Puente Genil. Hay varios estilos de saeta, pero lo que normalmente, o sea, lo que se suele más escuchar, son una Seguirilla.
¿Cuál es la que, no sé, digo, del estilo de saeta, hay alguna que preocupe en cuanto a decir, oye, que normalmente no se canta, que esto se puede perder con el tiempo?
La saeta antigua. Sí, la saeta antigua de Córdoba es una saeta que hoy por hoy lo que escuchamos es una saeta mucho más flamenca, una saeta más larga, una saeta donde tiene mucho más floritura, y la saeta antigua era una saeta mucho más llana, y eso, a no ser que sea... más de otra época, uh-huh. Ahora es difícil escuchar ese tipo de saeta.
¿Nos vas a cantar una cuando acabemos?
Yo sí que te quería preguntar un poco cómo está la escuela, cuéntanos, de alumnos, de si tenéis algún conciertito que deis que se pueda escuchar.
Sí, mira, la escuela la tenemos en la iglesia de la Fuensanta. Uh-huh. Damos las clases los sábados y también hay domingos. Y tenemos lo que es la clausura de la escuela el día 24, que la hacemos allí en la misma iglesia.
¿De marzo?
Sí, la semana que viene, uh-huh. El martes, a las 8 de la tarde. Y lo que es la escuela la tenemos justamente al ladito de lo que es en la iglesia. O sea, uh-huh. Que allí lo tenemos todo.
Uh-huh. Aparte de esa clausura, los alumnos, me has dicho antes que son 7.
Sí.
¿Los 7 que se van a soltar en Semana Santa o hay alguno que simplemente está ahí por devoción? Más lo segundo, entiendo, ¿no?
No, vamos a ver. Normalmente la gente viene porque le gusta cantar la saeta, porque tiene, ya te digo, tiene promesa. Uh-huh. Lo normal es que aprendan para cantarlo. Uh-huh. Pero como te he comentado, hay este hombre que le quiere cantar solamente porque tiene una promesa y es una cosa privada.
¿Y el resto?
El resto no, el resto es porque... le gusta cantar y le gusta uh-huh. cantarle en la calle.
¿Y a ti te vamos a ver en Semana Santa en alguna procesión?
Esperemos. <¿Sí? risa> Yo siempre que tengo la oportunidad de cantarle, siempre le canto al Cristo del Descendimiento, uh-huh. que él sale el Viernes Santo, y donde suelo ponerme desde que era muy chiquitita, que empecé prácticamente en el mundo de la saeta, en el Barcón de los Romerillos, uh-huh. que es yo creo que allí
tu sitio, ¿no?
Un sitio clásico para poder cantar allí en el Descendimiento.
¿Y por qué el Descendimiento?
Pues no sé. Porque aparte de que está por el barrio, por donde yo vivía antes, uh-huh. es un Cristo que de siempre me... como ya te digo, como escuchaba cantar saeta desde muy chiquitita, y mi hermano siempre iba allí a lo que es los romerillos allí en el Barcón, porque se ponían allí para cantar muchísimos flamencos y muchísimos saeteros. Y entonces, pues, esa tradición, pues, siempre se ha mantenido, y yo, pues, a mí me gustaba, me llamaba muchísimo la atención la saeta. Y desde entonces, pues, mi cosa de yo empezar a cantar la saeta, pues, fue que me subieron allí a los romerillos, y desde entonces, pues, como una cosa tradición mía, que siempre voy a cantarle allí el Viernes Santo.
Uh-huh. Aparte de la con el descendimiento, ¿no te ha surgido nunca idea o gana o cosita de cantarle a otra imagen, a otro Cristo, a otra Virgen?
Sí, vamos a ver, ya te digo que eso es que te nace en el momento, no es que tú lo vayas a planear y decir, voy a cantar, no, es que en el momento que tú ves y te nace, pues te sale cantar una saeta. Pero una cosa es que te nazca y otra cosa es como que tú tienes esa tradición de ir a cantarle todos los años en el mismo sitio.
Es verdad que pasa, yo lo he comprobado en los últimos años, que no es nada en contra vuestra, pero sí es cierto que hay mucho intruso y se ha jugado mucho con la saeta y se han vivido muchos episodios de saeta incómoda. ¿Eso cómo lo lleváis? Porque es verdad que hay gente que quizás no tenga, vamos a decir, el talento de poder cantar con esa educación Y ahí es donde la hermandad, el capataz, decide ir hacia adelante, hacer un poco, valga la expresión, oído sordo, y no pasa nada. Y creo que eso un poco va en perjuicio de los que sí os lo tomáis en serio. Pero claro, también está el otro pensamiento de, joder, no tiene voz, pero le está poniendo todo el corazón y todo el alma en lo que está haciendo. Es muy difícil, ¿no?, de tomar la decisión.
Es que una saeta bien cantada a lo mejor no te llama tanto la o no te eriza la piel como una saeta que te llega desde el alma. Muchas veces suele pasar. O sea que hay gente que por alguna circunstancia tiene una promesa por cantar y a lo mejor esa persona no se dedica a esto. Pero no tiene menos
valor, menos mérito.
Eso es, claro.
Pues Rosario, el día 24 a las 8 de la tarde se puede entrar de forma gratuita ya a esa clausura para escuchar el progreso, ¿no?, de estos alumnos, y si se puede enganchar a alguien que tenga duda, ¿cómo le convencerías para decir, oye, anímate?
Pues como ya he dicho, es que no se pierda esta tradición que tenemos aquí, que es cultura de Semana Santa, y sobre todo a los jóvenes. Los jóvenes que yo siempre digo que son ellos el futuro, y que ojalá haya algún chiquillo por aquí que le guste y que tenga ganas de aprender. Estamos ya, lo que pasa es que ya vamos a terminar, pero para el año que viene en la iglesia de la Fuensanta tenemos lo que es la escuela de la saeta.
Porque ¿empezáis cuándo? ¿Empezáis y acabáis ahora en Semana Santa, pero cuándo empezáis?
En enero. Empezamos en enero. Después de las Navidades ya estamos nosotros.
Es que Rosario, ha sido un placer y enhorabuena de verdad, porque ha sido una entrada maravillosa.
Muchísimas gracias. Gracias.
Desde diferentes puntos de España, descubre Tierra Santa, Turquía, Grecia, Polonia e Italia, entre otros. Ruta de los primeros cristianos y grandes santuarios marianos. Además, descubre Tecum Experience, nuestro departamento de grandes viajes. Tu destino, nuestro compromiso. Tecumviajes.com.
Matricula a tus hijos en la escuela pública. Calidad, inclusión y futuro para todos. En la pública cabemos todos. AMPE Córdoba, defensores de la escuela pública.
Semana Santa en la Rambla. Devoción, arte, tradición. La Rambla te espera esta Semana Santa para vivir con intensidad su pasión cofrade. Ven a la Rambla en Semana Santa. Te esperamos. Ayuntamiento de la Rambla.
¿Estás buscando colegio para tu hijo? En los colegios de la Fundación Santos Mártires acompañamos sus primeros pasos en un entorno seguro, cercano y con valores basados en el Evangelio. Educación de calidad desde los 3 años y atención personalizada a cada familia. Solicita tu visita en fdemártires.es. Fundación Santos Mártires. Aprender, crecer, ser.
Córdoba Penitente. La información más completa sobre la cuaresma.
Después de la pausa publicitaria, seguimos en Puerta Sevilla y lo hacemos además con dos protagonistas. Fernando.
Así es, tenemos por un lado al compañero ya periodista aquí con nosotros de vuelta, Rafa Ábalos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y también a Manuel Díaz, al hermano mayor de Pasión, de la hermandad. Estamos en Puerta Sevilla, la hermandad aquí del barrio. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo primero es preguntarte por el cuerpecito, porque tenemos ya el miércoles santo aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, a la vuelta de la esquina. Faltan un par de semanas, pero es verdad que la Semana Santa la tenemos ya. Está todo preparado. Aquí el barrio, no hablaba antes Alberto, que lo nota ya distinto de cara a esa Semana Santa. ¿Tú cómo estás?
Pues la verdad que, como siempre cuando viene esta época, con muchísima ilusión y con muchas ganas de que llegue ya, ¿eh? Pero lo que pasa es que todavía queda, ¿eh?
Y con un poquito de nervios también, entiendo, ¿no? Se van a hacer, o ya nervios de otra época.
Ya los nervios son de otra época. Ya ahora vamos con tranquilidad y lo único es esperar que cuando llegue el momento, el tiempo acompañe, que es fundamental, y todo lo demás ya lo ponemos nosotros.
Bueno, la cosa hay que disfrutarla también en la espera, que muchas veces somos tan impacientes, ¿no? De decir, cuando llega, y cuando llega, hace así, pasa tan rápido,
que tampoco se saborea. Por eso digo que hay que intentar también saborear la espera, ¿no?
Sí, imagínate, yo cuando, precisamente el otro día, el sábado estábamos de Sapiá del Señor y llegaba la gente y muchos me decían, esto ya está aquí. Digo, está aquí. Desmontamos de Sapiá, claro. Montamos quinario, empezamos el martes, tenemos toda la semana de quinario, domingo fiesta de regla, la semana siguiente la subida al Señor el jueves, hasta que llegue el miércoles santo, queda, aunque parezca que
es mucho trabajo,
queda muchísimo,
¿no?
Manuel, muchísimo
el
trabajo.
Que no ve el día a día de una hermandad, sobre todo en el tiempo de cuaresma, incluso días antes de cuaresma, hay mucho trabajo detrás, y no solamente decir el día de sale estación de penitencia y ya está, el trabajo que hay antes. ¿Y después?
Yo siempre digo lo mismo, el que quiera saber cómo funciona esto, que se venga. Que se venga y lo vea, pero como antiguamente decíamos, la cuaresma ahora dura 365 días. Aquí cuando estos últimos años también con las magnas y con todas las cosas estas, prácticamente que no se para. Cuando no tiene el pasito en septiembre, tiene
Cruz de Mayo,
claro, tiene Cruz de Mayo, tiene caseta de feria, tiene que prácticamente todo el año, ¿no? Aquí no se para ya.
Uh-huh. Este año, ¿tenemos alguna novedad en la Hermandad de Pasión? ¿Algún estreno o algo que tengamos que fijar nuestra mirada?
En el miércoles santo en sí, no. La hermandad, como si sabéis, se bendijo en nuestra casa hermandad hace poco. Entonces, los esfuerzos de la hermandad en estos tres últimos años ha sido pleno en la casa hermandad, porque es fundamental. A partir de ahí empieza todavía a crecer más la hermandad, gracias a Dios, que tiene un sitio donde convivir y compartir.
Rafa.
No, es curioso esto que comenta Manuel ahora. Se está abriendo mucho ahora la Semana Santa de Córdoba, las hermandades, a tener su casa de hermandad, que ha sido algo que no ha sido muy habitual a lo largo de la historia, ¿no? Que, creo que es importante.
Es que te permite hacer muchas cosas que antes era mucho más complicado.
Quizá, Manuel, perdona, otro detalle más de los que no se perciben, que son muchísimos para el público en general, de que la Semana Santa de Córdoba goza de una estupenda salud.
Sí, por supuesto. Yo creo que lo que es fundamental es donde yo más o menos me mido es la madurez que están teniendo las hermandades ya. Aquí, yo el primero, yo salí de hermano mayor la primera vez hace 10 años ahora, tu ilusión parece que es engrandecer el patrimonio. El problema es dónde lo guardas luego. Ese es el tema. Todos estamos, que si nosotros en nuestro caso, gracias a Dios, con Don Jesús en la parroquia, fantástico. No cede los pisos que tiene la parroquia aledaño a lo que es en sí la sede, pero al fin y al cabo hay humedad, te pones como muchas veces. Yo aprobé, creo que fue el primer año, el segundo año de hermano mayor, la ejecución del palio nuevo y está muy bien, fantástico. Claro, y luego ¿dónde mete el palio? Para que lo tengas con humedad, pues entonces al final tienes que buscar un entorno que te favorezca el ya guardar tu patrimonio en condiciones, porque ya no es comprarlo, es también mantenerlo, ¿no?
Bueno, exacto, un aumento de patrimonio que eso implica, ¿no? Pasa el tiempo y al final restauración y muy pendiente de él, ¿no?
Claro, sí, sobre todo porque sabemos que, imagínate cómo está el oro ahora, ¿no? Que es prácticamente inviable ahora meterte patrimonialmente en cosas. Entonces, lo primero que tienes que conservar es lo que ya tienes. Entonces, para una buena conservación, lo primero que tienes que tener es un lugar en condiciones donde las piezas estén a una humedad buena y se puedan conservar bien.
También, aparte de ser hermano mayor de Pasión, eres miembro de la Junta de la Agrupación de Cofradía, y es verdad que ha sido un año de mucho trabajo, ¿eh? Primero fue la magna, se habló de una especie de probatura de esa carrera oficial, que es uno de los debates que se ha generado. Ha habido cierto problema solucionado el martes santo, también el miércoles, que eso troncalmente te afecta como hermano mayor de Pasión. Yo la principal conclusión que extraigo de todo eso es que la Semana Santa de Córdoba está en un momento vivo en el que tiene que tomar decisiones para un futuro muy cercano, para hacerla todavía más grande. Pero es verdad que no está esos movimientos exentos de polémica y que, a ver, yo creo que se están atajando bien algunos y que otros creo que ya os habéis puesto el debe de atacarlo después de Semana Santa. No sí. sé cómo lo ves tú en ese sentido.
La verdad que, en concreto, si te hablo particularmente del miércoles santo, llevo toda la cuaresma escuchando cosas que a mí me gustaría que le hubieran preguntado a la hermandad de implicar, ¿no? En mi caso, Pasión, por ejemplo. Cuando hablan del andar más, ¿por dónde anda Pasión más y cuando sale de su barrio tiene una hermandad arriba en Caballeriza? Nosotros nos van marcando todo el camino el resto de las hermandades. Cuando hablamos de la solidaridad de las hermandades del miércoles santo, yo voté el cambio de carrera oficial. esos hermanos mayores que estuvieron ahí, empezando por Misericordia. Misericordia se dio lo que no era humano para una hermandad que estaba afianzada como la última del Miércoles Santo. ¿Qué te digo? Perdón, si perdón no modifica y dice que es la primera, todavía estamos en reuniones. Estas cosas han pasado. Entonces, todo lo que se escucha realmente no es tan fácil encajar una hermandad cualquier día de la semana. No te digo, ya el Miércoles Santo, es muy complicado. Y luego el tema, si nos pregunta todas las hermandades queremos ser tercero o cuarto. Todas queremos salir a las 8 de la tarde y a la 1 llegar a nuestra casa. Complicado.
Esto es como un bloque de una comunidad de vecinos. Claro. Es muy complicado ponerse todos de acuerdo.
Y sobre todo porque, oye, llega un momento que cada hermandad defiende lo suyo. Ahora, gracias a Dios, con lo que estaba hablando antes de lo que era en sí el trabajo que ha hecho la agrupación, el trabajo de este año de la agrupación ha sido brutal.
Brutal. Lo hemos comentado en muchos programas. Rafa López, el pobre, claro, ha trabajado lo que no ha escrito eso... y todo. Bueno, Rafa López, te hablo por un poco como vocal de penitencia, el que se ha encargado de ese tipo de cuestiones. Yo te lo decía porque, o sea, por reordenar, y ya que ha atacado primero el del Miércoles Santo, por si hay algún oyente que haya bajado de la luna y no se haya enterado de nada, la Hermandad de Palmera, que tomó la decisión casi que, bueno, casi no fuera de tiempo, de recogerse en un lugar que no tocaba con era, no sé cómo decirlo, oficial, se recoge en los jardines del obispo, cuando tenía pactado o cuando ya tenía cerrado que tenía que regresar a casa a su barrio de Las Palmeras, alegando que es verdad que llegaba tarde, cosa que es verdad, alegando que se podía quedar sin cortejo, cosa que tampoco cuestiono, pero es verdad que lo hizo un poco al margen y un poco un comunicado muy contundente de la agrupación de cofradías diciendo que ellos están para, eso es la unión de todas las cofradías, y en muchos foros, y de ahí creo que viene un poco tu cuestión, se acusaba o se le echaba la culpa a la hermandad del Miércoles Santo de no ser solidarias para no encajarla en otra posición. Yo, bajo mi punto de vista, lo que entiendo, Manuel, y corrígeme si me equivoco, es que hacerlo ya a destiempo, el resto de cofradías, creo que era más una cuestión organizativa de con policía, con ayuntamiento, de horarios, con iglesia, que creo que sí, solidaridad puede haber, pero no era el tiempo en el que primaba, porque aquí hay que ser claro, aquí hay muchas cosas que organizar, en mi punto de vista, ¿eh? Pero sí que es cierto que creo, y creo que también lo habéis dicho, que es algo que se va a atacar después de la Semana Santa.
Sí, pienso que sí, pero ya no abarca solo en el problema este concreto de la Hermandad de la Piedad. Porque si se modifica la Piedad, modificamos el día completo. Entonces, a lo mejor, hermandades que no están implicadas en este momento, como es el caso, por ejemplo, que es lo que se ha hablado, que es Misericordia y Pasión, si se modifica el día, se modifica para todas. Claro. Entonces, lo mismo ya aquí entramos todos otra vez. Otra vez entra Perdón, otra vez entra La Paz, otra vez entra Calvario, aquí entra todo el mundo. Que esto no se trata, porque muchas veces cuando hablábamos de la importancia de unos estatutos, los estatutos son fundamentales, igual que tu régimen interno. ¿Por qué? Porque ahora yo te hablo como hermano mayor de Pasión. Y yo esto lo planteo en las reuniones del Miércoles Santo, te hablo de 10 años para acá. Cuando hay retrasos, ¿quién se come los retrasos? Las últimas hermandades, ¿no? Tú sabes bien que hay contratos con las bandas. Las bandas, si te exceden el tiempo, hay una demasía que tienes que pagar. ¿Quién te paga ese dinero? Y siempre todo recae en el último, o los dos últimos. Claro, entonces ahora te digo yo a ti, Pasión en concreto, ¿metemos otra hermandad en medio? Cuando esto todo empiece a funcionar y veamos que esto funciona, que los horarios se cuadran, pero ¿cuándo realmente se han cuadrado los horarios?
Claro, es que eso a mí me lleva a la siguiente pregunta, que es la carrera oficial. Porque una de las conclusiones que trajimos, no sé si fue en el anterior programa o en el penúltimo, es que a cada paso que se da se le ve o salta una nueva carencia de la carrera oficial. Que creo que se está atacando de una forma natural, y ojalá en el resto de la sociedad haya la misma autocrítica que existe con las cofradías. Cuando hay un problema, no lo esconde, lo expone y lo intenta solucionar. Y creo que la prueba esa, a mí me pareció bien, la de el Via Crucis Magno. Hay algún crítico que dice que eran muchas cofradías, que no había cortejos, que patadín y patadán. A mí creo que resuelve un problema porque quita el tapón de la carrera no oficial, que es la de Cruz del Rastro, para mí. Pero es verdad que creo que ese es quizá el principal problema que se tenga que atacar, el de la carrera oficial.
Lo único que pasa es que, ¿cómo ponemos a tantísimas hermandades todo el mundo de acuerdo? Si tú, por ejemplo, el otro día hablando con gente con muchísima confianza, ¿no? Si cambiamos la carrera oficial entrando por allí, por Amador de los Ríos, ¿no? Digamos, pues ahora va a contar con hermandades que tienen 2 horas más de recorrido. La propuesta de un cambio de carrera oficial la tienen que proponer los hermanos mayores. a la agrupación de cofradías no ha llegado ningún hermano mayor diciendo de alguna modificación de carrera oficial. Es que esto realmente no es tan fácil. Yo sé que es muy fácil. Y luego, otro problema de lo que hablamos, referente a lo que hablábamos antes, hay una cosa que muchas veces la gente creo que obvia, uh-huh. es que está muy bien la Semana Santa son las hermandades, pero que detrás de esto hay muchísimo trabajo. Uh-huh. Policía, el SECO, uh-huh. el SECO, a mí me gustaría que cualquiera de vosotros un día visitara el SECO. Es una locura. Está implicada toda Córdoba. Uh-huh. Pero desde, no sé qué decirte, desde Sadeco hasta bomberos, policía local, policía, todo el mundo está implicado ahí. Me refiero, el modificar una hermandad que por un motivo X, agua, cualquier problema que hay, se cambie de calle, que Córdoba no solo son las hermandades, que las ambulancias tienen que llegar a los sitios.
Hemos tenido otros años, nos hemos centrado en conocer la labor que tiene otros sectores, como por ejemplo el auto de la seguridad, ¿no? que hay que poner sobre la ciudad. Es una ciudad patas arriba.
Claro, imaginaros que aquí vamos ya sobre la seguridad de todo el mundo. No solo que decimos, imagínate, Pasión en vez de bajar Santa Teresa Jornet, tira para Doctor Flemi. Que esto no es que uno vaya para donde quiere, que esto es la ciudad. Oye, que está muy bien, que nosotros somos la Semana Santa y nos encanta, ¿no? Pero que hay que pensar también que, oye, le puede pasar por desgracia a cualquier persona algo, la ambulancia tiene que llegar allí, los bomberos tienen que llegar aquí, y que esto no es yo me muevo por donde quiero y cuando quiero.
Mucha coordinación.
Si yo no me pongo en la piel de Rafa, no me quiero poner la vida. Es una locura, ¿eh? Y sobre todo porque todo en cierto momento llega un punto donde decimos, yo quiero pasar por aquí. Yo quiero pasar por aquí, es que hay más hermandades que también están transitando por Córdoba.
Y permíteme, Mati, por si alguien también se lo olvida. Que esto lo hace todo el mundo de forma altruista, que aquí no cobráis ni ninguno un sueldo.
Claro, no, pero eso sí. Sí,
es que alguno se lo toma a nivel muy profesional, quiero decir.
No, porque de hecho te digo, el trabajo en concreto, por ejemplo, de Rafa, es una locura, ¿eh? Veis los cuadrantes de horario de todas las hermandades, imagínate todos los diputados de mayor de gobierno diciéndote por dónde va, y ahora tú cuadras eso para intentar que salga. Por eso que cuando te llega y te dice, había un retraso, había... Imagínate después que también hay otra cosa, la incidencia que te pueden pasar. Se puede romper un varal, mil historias que te pueden pasar. Y todo viene al mismo, oye, el que quiera que intente que se ponga.
Yo creo que incluso cuando nos visitan, sobre todo fuera de España, ¿no? Y vienen aquí al sur y ve, por ejemplo, lo que ocurre en una Semana Santa, yo creo que más de uno se tiene que quedar sorprendido la cantidad de gente, todo cómo se pone una ciudad y que al final todo se desarrolle como se desarrolla, ¿no?
Claro, y sobre todo porque, mira, por ejemplo, cuando hablamos de la Magna, y también hay cosas buenas y cosas malas, hay que valorar una cosa. La inmensa mayoría o mucha mayoría de la gente que viene, vienen a ver un espectáculo. Sí. Los errores los sabemos nosotros. El error lo sabe el que normalmente está acostumbrado, ve si un palio se está parando más de la cuenta, si en una revirada un paso hace cualquier cosa. ¿No? Pero la inmensa mayoría lo ve y dice qué bonito va todo. Se quedan que flores más bonitas, que banda, que bien toca, y los demás somos los que somos muy críticos, porque al final lo que estamos intentando, como hablabais antes, es siempre dar un pasito más y que la Semana Santa de Córdoba sea un poquito mejor, ¿no? Uh-huh. Pero todo el mundo no entiende esas cosas.
Tiene un comentario solo, que la carrera oficial de Córdoba tiene la complicación de que el entramado es muy complicado de la Santa Iglesia Catedral, no es lo mismo, por ejemplo, que la Catedral de Sevilla, que sí tiene muchísimas más posibilidades, pero Manuel, yo creo que está muy asentada ya esta carrera oficial, ¿no? Costó 60 años aproximadamente, 50 años, 50, un poquito más de 50 años trasladarla, y la gente tiene que entender que la carrera oficial no se traslada por gusto, sino porque en las tendillas no está el Santísimo, sino que está en la Santa Iglesia Catedral.
Claro, yo pienso, es que no tiene otra manera de ser que ir a visitar al Santísimo, uh-huh. a la Catedral. De hecho, antes de modificar la carrera oficial, ya había un número bastante, no sé si era un 70% de hermandades, que ya íbamos, por ejemplo, a Pasión. Pasión no cambió nada de ir a la Catedral porque llevaba yendo ya un montón de años. Entonces, sí que es verdad que el enclave que tiene la Catedral, que hay. Esto no lo podemos modificar. Ahora llegamos y te dice, es que claro, enfrente del palco los palios se ven feos porque van volcados, pero es que el recorrido que hay, oye, que nos gusta más, nos guste menos, pues a mí, por ejemplo, a mí particularmente, el enclave de los palcos me parece un puzzle, ¿Pero y qué se hace? Es que es complicado. Si tuviéramos, como digo yo, si tuviéramos la carrera oficial a la Vitoria, pondríamos palcos como está la calle Lario en Málaga y se quitaba el problema, ¿no? Pero es que estamos donde sí, estamos, ¿no? Claro.
No tiene nada que ver, desde luego, la Semana Santa de... No despectivamente, sí, sí, lo digo, sí. De Córdoba con la de Málaga. Una última cuestión que yo quería añadir. Manuel, habéis estado hablando de esas cositas que siempre hay que ir puliendo, cada año siempre hay que yo percibo que los cortejos no andan bien en esta ciudad, por ejemplo, yo a la hora de trabajar, ¿no?, delante de los pasos, hay un problema que es que se producen agolpamientos que generan que los pasos no puedan avanzar y tengan que detenerse demasiado. ¿Saben andar los cortejos en Córdoba? Lógicamente vosotros intentáis que sepan andar, pero no sé si me he explicado bien.
Sí, se te ha explicado perfectamente. Yo pienso que, como todo, y el otro día lo escuché, por ejemplo, a Lorenzo de Juan, ¿no?, que lleva... Para mí el maestro es una eminencia, ¿no? Entonces te decía que relativamente también las hermandades son jóvenes. También todas estas cosas con el tiempo, igual que estamos ahora fomentando la formación para las personas que estamos, los acólitos de las hermandades, también llegará el momento que a los diputados mayores de gobierno, los celadores, no sea los celadores, como prácticamente muchas veces pasa, que los ve la semana de antes de Semana Santa para decirle el tramo que tiene y poco más. Habrá que formarlo y habrá también que, de alguna manera, pues enseñarlos también. Sí que es verdad que, dependiendo de la hermandad y dependiendo del recorrido, yo te puedo decir hermandades que andan fantásticas, como la Hermandad de la Cena. La Hermandad de la Cena, para mí, es un espectáculo como anda. También te digo, si la Hermandad de la Cena estuviera en la Trinidad, como estaba antiguamente, pues lo mismo no anda igual que por los sitios donde está ahora, ¿no? Siempre es mucho más fácil bajar por Fleming y venir por la avenida del aeropuerto, o cruzar por los jardines, que, por ejemplo, nosotros, San Basilio, calle en medio y poco más, ¿no? Uh-huh. Calle estrecha, dime cómo anda un paso grande, rápido. Es complicado.
Fernando, ¿la última?
Sí, la última, porque Manolo me conoce muy bien desde hace mucho tiempo. Si no se lo pregunto, sabe que no sería completa. El proyecto de madrugada, el proyecto de Sábado Santo, ¿en qué quedó, cómo lo tenemos? Porque es verdad que ahora ya hemos conocido esta semana en noticias que también damos que Quinta Angustia va a solicitar el procedimiento para formar parte de la agrupación. Tenemos la confianza que va dando pasos agigantados. Tenemos a Bondad también, que sale este próximo sábado a un nivel muy bueno. Y la O, muchas hermandades con ganas de llegar a la Semana Santa. Tenemos los problemas que tenemos, la carrera oficial es la que es, los horarios son los que son. ¿Cómo están esas dos franjas que teóricamente son las que se tenían que abrir? Y algunas se habló muy en serio en el pasado.
Pues mira, a día de hoy no hay absolutamente nada.
Nada.
Cuando no es nada, es nada. Absolutamente nada. ¿Qué pasó con el tema de la madrugada? Que hubo un momento, antes de unas elecciones, uh-huh, que un partido político en concreto movió entre nosotros una propuesta de hacer una madrugada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que todos lo sabemos, por ejemplo, los costes que lleva una madrugada, uh-huh, y el riesgo que corre una madrugada. Aquí en Córdoba, por ejemplo, sabemos que hay hermandades que se intentó y tuvieron que cambiar de día porque la gente no acompañaba. Entonces, a partir de ahí, los costes de una madrugada, desde una banda hasta cualquier otra cosa, es muy superior. El tema del Sábado Santo, pues yo creo que al final algo habrá que hacer cuando llegue el momento, cuando todas estas hermandades, que ya no lo impide nadie, que cuando tengan su documentación en regla, formen parte de la agrupación de cofradía, como tú comprenderás, si hay hermandades que están dispuestas a entrar. El anclaje hay que dárselo, lo mismo que se le ha dado a todo el mundo, ¿no? Ya no se puede demorar más una cosa que totalmente, gracias a estos estatutos, ya no hay nadie que lo modifique. Estos estatutos, si ya vienen del obispado, que están en regla, aquí no va a votar nadie en contra de que una hermandad entre, porque tiene toda su documentación en condiciones.
Sí, sí, por eso decía. Que yo entiendo que la del sábado es quizá un poco lo más natural de... Pero claro, ahí hay que se me entienda la palabra... pelearse un poco, entre comillas, con alguna para que se vaya ese día. Y no hablo solo del sepulcro, porque el sepulcro al final es solo una, que ellos ya han dicho por activa y por pasiva que no se mueven del viernes, pero entiendo que habrá que buscar alguna solución para darle entrada a todo esto. No sé si luego la solución pasará por alargar el Jueves Santo y hacerlo más grande o abrir antes la jornada, no lo sé, pero es verdad que...
Otro melón pendiente.
Yo particularmente soy muy claro en estas cosas. La agrupación llega hasta donde puede llegar,
claro,
y a donde su estatuto, que son votados por todos los hermanos mayores, que al fin y al cabo la agrupación no interviene si hay consenso entre las hermandades del día. Eso es así de claro. Tú puedes, Manolo Murillo, la Junta de Gobierno, puede proponer lo que quiera, que está fantástico, pero que al fin y al cabo los hermanos mayores son soberanos.
Sí, sí.
Por ejemplo, en el caso del Viernes Santo hay acuerdo total entre las hermandades, pero que por lo alto de nosotros está la Iglesia. Yo supongo que yo nunca voy a estar por lo alto de mi conciliar. A mí don Jesús me dice cualquier cosa y yo tengo que plantearle a la hermandad, porque al final, por lo alto del hermano mayor, siempre está tu conciliario y siempre está la Iglesia. Si la Iglesia llega al momento que tiene que decir que hay un sábado santo y lo tiene que cerrar quien sea o lo tiene que abrir quien sea, yo creo que nos debemos también a ellos, ¿no? Totalmente. O solo somos Iglesia para algunas cosas y para otras,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, al fin y al cabo, yo creo que están muchas veces estas cuestiones que traspasan a una agrupación de cofradías. Oye, pues ahí, en nuestro caso, está la Iglesia, que está por encima de todos nosotros, que algo tiene que decir y algunas normas tiene que poner, digo yo, ¿no?
Totalmente claro.
Pues, cuidado. Manuel Díaz, hermano mayor, de paseo, muchísimas gracias también por compartir con nosotros dentro de la Cuaresma.
El miércoles santo estaremos para la salida, para la recogida, que lo sepan los oyentes de COPE, para que escuchen esas saetas que llegan siempre de San Basilio, para que disfruten también.
Muchísimas gracias. Aquí somos muy tradicionales, somos barrio castizo y seguimos con las tradiciones y que no se pierdan. Gracias a Dios.
Gracias.
La bendita locura y bodeguita La Venia. Tabernas, cofrades y con arte. Terrazas en un marco incomparable. Parada obligatoria en la Semana Santa, donde se respira el aroma cofrade de nuestra tierra. Sitio de culto de la cerveza fría, salmorejo, tortilla, ensaladilla, montaditos, chicharrones. Ven a disfrutar del tardeo en Plaza Cardenal Toledo 2 y Capitulares 20.
Desde diferentes puntos de España, descubre Tierra Santa, Turquía, Grecia, Polonia e Italia, entre otros. Ruta de los primeros cristianos y grandes santuarios marianos. Además, descubre Tecum Experience, nuestro departamento de grandes viajes. Tu destino, nuestro compromiso. Tecumviajes.com.
Mar Real Estate. Nuestro principal objetivo es gestionar proyectos de vida. Confianza, transparencia y honestidad avalan nuestro trabajo cada día. MarRealEstateCórdoba.com 957-111-90. Claudio Marcelo 4.
Esta Semana Santa tienes una papelera a cada paso. Desde Sadeco te animamos a que continúes colaborando y depositando tus residuos correctamente para que nuestra Semana Santa brille en todo su esplendor. Córdoba te necesita para hacer de nuestra ciudad un lugar mejor, más verde y más sostenible.
COPE Córdoba. Toda la información cofrade en Córdoba Penitente.
Pues en Puerta Sevilla, aquí es donde nos encontramos para hablar también de gastronomía, porque cuando hablamos de Semana Santa hay platos típicos y sabemos que en Puerta Sevilla el Grupo Rosales lo prepara muy bien. Alberto Rosales, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Muy bien.
Bueno, hablando de gastronomía y hablando de platos típicos, ¿cuáles son los que se preparan en Puerta Sevilla?
Bueno, hacemos mucho bacalao, ¿no? Que es muy típico de Semana Santa. De Cuaresma, el guiso, patatas con choco, tenemos, en fin, todo lo que no sea utilizar carne y utilizar pues verduras, guiso y sobre todo pescado, pues nosotros lo utilizamos mucho. Sobre todo, nosotros nos gusta guisar estos días mucho y nos gusta poner las cosas al fuego. Cosa que hoy en día no está muy de moda, pero bueno, hay que poner las cosas al fuego y que en Semana Santa tengan sustancia y tengan gusto. Y nos gusta que el guiso que hacemos el lunes, pues lo pongamos el miércoles.
En la gastronomía se suele innovar. Yo no sé si la gastronomía, cuando hablamos de Semana Santa, se innova también o no.
Sí, claro. Es que la innovación y la tradición van de la mano. Nosotros tenemos una cocina tradicional. Y cuando innovamos siempre estamos haciéndole un guiño a la tradición. Todo lo que hacemos de platos de innovación siempre tienen una línea, que es lo que nosotros hemos aprendido. Por ejemplo, nosotros no podemos renunciar a la cocina árabe, ni podemos renunciar a los productos nuestros de aquí, de las denominaciones de origen, ni la zona cinegética, la zona del Valle de los Pedroches, nuestro aceite. Todo eso va muy pegado a nosotros, porque además nuestra manera de ser, nuestra manera de... Siempre dicen que la gastronomía, llega a un sitio, descubre su gastronomía y sabes cómo son la gente que viven en esa zona, ¿no? Entonces siempre la innovación, siempre puede ser un rabo de toro, pues sí, puede hacer un hojaldre, puede hacer una, yo qué sé, un rabo de toro de otra forma presentado, pero nunca dejamos de utilizar ingredientes que utilizamos en la cocina tradicional.
Oye, ya que hablando, bueno, Fernando, que hay una pregunta seguro que tiene preparado, pero hablando de gastronomía y hablando del momento de Cuaresma, ¿se sigue cumpliendo eso de carne no los viernes?
Sí, sí. Y mucho. Y ahora además se ha sumado la gente joven, que normalmente no tenían tradición de ese tipo de platos, y ahora se ha sumado que la gente joven, bueno, con esta moda que parece ser que hay, gracias a Dios, ¿no? Porque yo soy católico, soy cristiano y soy practicante, pues están con ese tipo, bueno, de costumbre. Tradición. Sí, de tradición, y la verdad que me ha sorprendido mucho ver a gente muy joven decir no.
Sí, porque te da la sensación que esas costumbres, ¿no? Como que son, sí, las antiguas, como que, sí, se van perdiendo, pero bueno, al final viene sabia negra, efectivamente. Y digo, sabia negra, sabia nueva, y se va retomando.
Sí, yo te iba a preguntar, Alberto, también por los postres, porque estamos en Semana Santa, se habla mucho de la torrija, es que verdad que hay unos postres que están buenísimos, pero ¿apuesta también la gente por la torrija?
Sí, la torrija, la leche frita... postres, los pestiños, ahí sí que te digo que innovar vale, perfecto, pero de verdad, sí, pongamos una torrija en condiciones. Y de verdad que yo, con todo mi respeto al que la ponga con crema, que la ponga con, pero la ahora hoy se está celebrando un concurso de torrijas que estamos, hemos ido a Valladolid, nos hemos presentado, se ha ido mi hermano Pago con el equipo de cocina de la viuda, y estamos presentando una torrija. Cuando me dijo, ¿qué presentamos? Digo, una torrija tradicional, como la que hacía nuestra abuela, claro, borrisac.
Bueno, pero ¿cómo se presenta luego en el plato?
Solo con una bolita de helado de vainilla, bueno. O sea, que si quieres, pero en el plato tú coges, la recién fríes y la depositas con mucho cariño, nada más.
Tampoco
floritura.
Tiene mucho misterio, pero hay que saber hacerla.
Claro, sí, eso ya es otra historia. Pero cuando llega el plato, llega como tiene que llegar, que es recién frita, que no esté de dos días o de muchos días, que no haya sido bañada, que sean torrijas hechas al día, que desde por la mañana se estén haciendo, después por la tarde, pues al mediodía recién frita, está acabando el cliente, el comensal, el segundo plato, y ya le está preguntando así, en su generis, el camarero, el compañero, que una torrijita, si quiere usted, le podemos ir freyendo.
Por cierto, Alberto, el pan fundamental en la torrija, pero ¿qué tipo de pan? Porque yo sé que se utiliza desde el pan Bimbo de rabana pequeñita a uno más grueso. ¿Qué tipo de pan?
Nosotros utilizamos más grueso, pero yo respeto todas las opciones. De todos modos, ahora hay panaderos que de verdad me quito el sombrero con el tipo de pan que están haciendo, ¿eh? Hace tiempo no se pensaba utilizar un tipo de pan que no fuera fino, que a la torrija no... Date cuenta que la torrija viene bañada. O sea, que no puedes utilizar tampoco un pan que sea muy esponjoso, porque al final eso es mal invento. Pero es verdad que tenemos unos panaderos en Córdoba que, verdad, en serio, es que te presentan unos panes que dices, bueno, vale. Sí, sí, estamos utilizando varios tipos de pan.
Hay que poner en contexto que estamos en un salón conocido como La Bodeguita, aquí rodeado de buenos vinos, que también es un complemento perfecto. Y quería hablar un poco del restaurante, de este Puerta Sevilla, porque está en un lugar estratégico para la Semana Santa, que es ideal, porque más allá del Miércoles Santo que tenemos aquí a Pasión, es que estamos a tiro de piedra de la carrera oficial, es decir, que es un sitio magnífico para disfrutarlo en Semana Santa.
Nosotros la vivimos, nunca mejor dicho, con mucha pasión. Porque además nosotros, cuando nos vinimos al Alcázar Viejo hace ya 26 años, ahora hacemos en julio 26 años, ahora hacemos 27, nos vinimos el año 99, lo primero que descubrimos fue la pasión con la que se vive en este barrio la Semana Santa. no, además de por tener los pasos que tenemos y las cofradías tan activas durante todo el año que tenemos, la cantidad de gente, el barrio en sí se viste de gala el Miércoles Santo y lo vive la Semana Santa y toda el pre y el post, de verdad, con un respeto, con una pasión, con una humildad, que nosotros nos quedamos, veníamos del sector sur y veníamos de Ciudad Jardín, también tienen sus cofradías y tienen, pero aquí, no sé, por ser un barrio más, no sé, eso de que estar, de ser una ciudad encerrada en una ciudad, como que no sé, no causó mucha impresión, nos sigue causando 27 años después, ¿eh?
Y Alberto, sobre todo centrado en la propia Semana Santa, y bueno, también el inicio de año que estamos teniendo tan complicado, con, en fin, la línea de tren que todavía no está llegando hasta Málaga. Esto, no sé si estáis notando algo en cuanto a reserva, ¿va exactamente igual como otros años?
No, hemos pasado un mes de febrero, la segunda quincena de febrero.
Pero ¿y lo que está por venir ahora de cara
bueno,
a la Semana
ahora,
Santa?
Bueno, ahora, mira, parece ser. No están viniendo la misma cantidad de trenes, lo diga quien lo diga. No es cierto, no están viniendo. No sé, se estarán guardando una serie de, no sé, de requisitos y de decir, bueno, no vamos a cargar tanto las vías con tantos trenes. No lo sé, porque de seguridad están tomando, no lo sé. Pero Córdoba, sin el AVE, está aislada. Nosotros, nuestra política de turismo, desde que tuvimos el AVE, es ciudad de AVE, 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 AVE. Nosotros no tenemos mar, como Málaga, no hay cruceros, tampoco tenemos aviones, no hay aeropuerto, bueno, muy limitado. Nosotros, claro, que hemos notado en la última febrero y sobre todo marzo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que con la guerra, los países ya asiáticos, bueno, como Rusia, ya ahí no se estaba viajando, pero ahora tampoco se viaja a los países árabes. Parece ser que somos punto de referencia de turismo que no puede ir a esos destinos y parece ser que está viniendo aquí. Y lo primero que estamos notando es la Semana Santa. Está viendo, hemos notado que está viendo una alegría, ¿no?, de Semana Santa. ¿Cómo vienen? Vamos a ver.
Decía alguien de Madrid que ole por Córdoba por aquello de que el AVE no llega hasta Málaga. Dice, los pasajeros se van a bajar en Córdoba sí o sí.
Claro, sí. Yo, hombre, tengo muchos compañeros en Málaga, ¿eh? Y son muy amigos míos. Y bueno, pero ellos tienen otras puertas de entrada para su turismo. Y bueno, y no está llegando a Málaga también por un problema de una luz, parece ser, no en Antequera, ¿no? Espero que se solucione, porque también la gente que viene de Málaga a Córdoba es mucha, ¿eh? Hay mucho turismo, que claro, hay mucho turismo residencial en Málaga que viene a Córdoba a pasar el día, a pasar dos días y se vuelve, ¿eh? O sea que nosotros también por ese lado también nos está haciendo mucho daño, ¿eh?
Yo nada, simplemente, ¿cómo tenéis el número de reservas para la Semana Santa? No sé si tenéis ya días completos.
Sí, sobre todo a partir del jueves, bueno, el miércoles aquí es un día espectacular. O sea que el miércoles, además nosotros el miércoles nos gusta dejar mesas sin reservar, porque nos gusta atender a gente, no nos gusta que ese miércoles que viene la gente a ver el paso y viene a disfrutar, se encuentre todo, llega un momento que ya no puedes más, ¿no? Pero nos gusta dejar que haya gente que se presente y los podamos atender. Y desde el jueves mucha, mucha afluencia, todavía quedan sitios libres, estamos todavía muy muy lejanos de la Semana Santa, o sea, quedan todavía varios días, bastantes días. Sobre todo el turismo en Córdoba, y eso no cambia, es de última hora, ¿no? Es que te reserven con un mes de antelación, te cuesta un trabajo que no veas, que nosotros estaríamos que encantados. Pero se está viendo que van a ir por ahí los tiros, que vamos, si Dios quiere, a llenar Semana Santa.
Pues Alberto, ya para terminar, si alguien que nos esté escuchando decide venir a Puerta Sevilla, ¿qué recomendarías a la hora de pedir?
Bueno, bacalao, por supuesto. Nosotros, al ser ciudad de interior, tenemos una tradición con el bacalao muy buena. Tenemos muchos tipos de bacalao en que los pueden degustar. Hacemos un bacalao alioli gratinado al horno riquísimo con un fondo de pisto muy bueno, que sabes que es la alboronía que nos dejaron, un plato árabe muy rico. Tenemos un bacalao al horno con salsita de gambas también muy rico, y además un bacalao que es de calidad, que es muy bueno. Pescado el que quiera, nosotros tenemos una carta de pescados que yo creo que en pocos sitios en Córdoba tienen esa oferta: rodaballo, atún, bacalao, corvina, salmón, merluza, en fin, tenemos un, nosotros, es uno de nuestros puntos fuertes el pescado. Y estos días da mucho, te da mucho juego el pescado, ¿no? Y sobre todo, a mí también, hoy en día se guisa poco en las casas, que de verdad que unas papas con choco, de verdad que sienta, que sientan muy bien, de verdad que sí.
Totalmente.
Y de postre la torrija. Y la, aparte de la torrija.
Puedes poner por la leche frita, pueden hacer un tocinito de cielo, pueden estar, bueno, hacemos tarta de chocolate. Nosotros en repostero, nosotros le damos mucha importancia al postre, ¿eh? No, el postre no nos lo quitamos de en medio, como tampoco nos quitamos de en medio el café. Queremos que el cliente también disfrute del postre. De verdad que le tomamos mucha atención y le dedicamos mucho tiempo y mucho cariño.
Pues Alberto Rosales, desde Puerta Sevilla, Grupo Rosales, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
50 años del pisto en la Taberna San Miguel. La taberna en Córdoba con solera, en nuestra típica taberna, podrá tapear la tradicional cocina cordobesa acompañada de los ricos caldos de Moriles. Taberna Casa El Pisto en Plaza San Miguel.
La bendita locura y bodeguita La Venia. Tabernas, cofrades y con arte. Terrazas en un marco incomparable. Parada obligatoria en la Semana Santa, donde se respira el aroma cofrade de nuestra tierra. Sitio de culto de la cerveza fría, salmorejo, tortilla, ensaladilla, montaditos, chicharrones. Ven a disfrutar del tardeo en Plaza Cardenal Toledo 2 y Capitulares 20.
Desde diferentes puntos de España, descubre Tierra Santa, Turquía, Grecia, Polonia e Italia, entre otros. Ruta de los primeros cristianos y grandes santuarios marianos. Además, descubre Tecum Experience, nuestro departamento de grandes viajes. Tu destino, nuestro compromiso. Tecumviajes.com.
En tu farmacia de siempre tienes mucho más que medicamentos. Tienes un profesional sanitario a tu lado. Atención cercana, asesoramiento personalizado y la tranquilidad de contar con expertos en tu bienestar. Siempre a tu servicio, siempre cerca de ti. Es un mensaje del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba.
Córdoba Penitente. Vive al detalle cada momento de la Cuaresma en COPE.
Vamos a seguir, efectivamente, Fran, hablando de nuestra Semana Santa, y lo vamos a hacer hablando de la provincia, con un buen amigo de esta casa. Hoy en su papel de palmeño, de concejal también, pero de palmeño, como es Antonio Ramón Martín. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Fernando, y buenas tardes, días, para con alegría a todos los oyentes de Cadena COPE Córdoba, porque sin duda yo me siento en casa y hacía un trabajo impresionante que llega y da voz e información a muchas personas en toda la provincia, en este caso, que estamos en Cuaresma, a la Semana Santa de mi pueblo, de Palma del Río, que para mí, con respecto a los demás, es el medio de España.
Yo hoy venía andando por la calle para la entrevista y yo empezaba ya a oler a incienso, olía, ¿verdad? Y, joder, da la sensación, da la alegría de decir, joder, es que esto está aquí ya.
Sí, bueno, para los oyentes, si no lo saben, estamos aquí en la Casa de la Merced, en el Palacio, aquí en Diputación, y sí, tenemos incienciario, es correcto, porque sin duda el olor, el incienso y próximamente el azahar son los olores que tiene nuestra gran Cuaresma y nuestra gran Semana Santa, que yo sin duda, para mí personalmente, es la mejor época del año.
Háblame de la Semana Santa de Palma del Río.
Pues, ¿qué te digo de Palma? Pues que te voy a hablar como concejal de tradiciones populares, te puedo hablar como cofrade, como costalero, como nazareno. Sin duda, la Semana Santa de Palma del Río ha experimentado un cambio muy, pero que muy importante, a mejor. Podemos hablar desde hace unas tres décadas para acá, o un poquito menos, yo me atrevería a decir desde el 2000 más o menos, ¿no? Ha pegado un cambio sustancioso en todo, ¿no? En el número de hermanos, en patrimonio, en obras sociales, y eso es gracias también al trabajo muy grande y muy fecundo de todo y cada una de las hermandades, de todas sus juntas de gobierno y de todos sus hermanos, sin duda alguna, ¿no? Y luego también, pues, por parte del Ayuntamiento de Palma del Río, de la delegación que yo tengo de Tradiciones Populares, que engloba al Consejo de Hermandad y a todos sus componentes, ¿no? Hemos hecho, que ya estuvimos el año pasado en vuestro estudio, y explicamos la nueva ubicación de la carrera oficial de la Semana Santa palmeña, ¿no? Por el cual discurren 10 hermandades durante dicha semana. Fíjense si ha sido un éxito de público y de todo, un lucimiento de las hermandades como nunca han tenido, que este año casi se dobla, completando la capacidad máxima de la Plaza Mayor, con nuevos palcos, que son 57 palcos más, y con unas sillas, un montón de sillas, que es más de 500 sillas, que con lo cual nos está diciendo las claras la gran apuesta que ha hecho este ayuntamiento junto con el Consejo de Hermandades y el resultado de la misma.
Además también, si no me equivoco, hay movimientos de nuevas hermandades que van surgiendo, que quieren surgir y que bueno que lo están haciendo relativamente bien. Si no me equivoco, la Agonía es una de ellas, ¿no?
Pues sí, bueno, yo, perdona Fernando, que te lo de relativamente difiero, ¿no? Y te lo digo con conocimiento de causa. Lo están haciendo muy bien. No relativamente bien, muy bien. Y yo desde aquí como concejal les felicito y que van a tener este apoyo constante y avanzando, o sea, que va a ir a más, como si está siendo, ¿no?, de la Consejería de Tradiciones Populares y de Ayuntamiento. Y, bueno, lo que has dicho, pues, tenemos la Agonía, que en Cuaresma, que es una hermandad, que sale este domingo ya, este domingo 15 de marzo, creo que es, y, bueno, y que la acompaña musicalmente una gran banda, lleva ya 3 años, de la talla de la banda de aquí de la capital, de la banda corneta de nuestro Padre Jesús de la Salud, ¿no? Entonces, quiere decir que es una hermandad importante, ya el pueblo, ya en Palma del Río, se engalana este domingo, y sin duda es 2 semanas antes del Domingo de Ramos, que sin duda estamos ya en la previa, en la salida, y lo vivimos de verdad todos y cada uno de los palmeños con mucha ilusión y con mucha devoción.
¿Cuál es para ti el momento más especial de la Semana Santa?
A mí son todos, ¿vale? Como concejal son todos, pero como persona, como Antonio Martín, sin duda alguna, y eso lo sabe toda Palma del Río y no me escondo, el Domingo de Ramos de la Borriquita. No en vano fui 9 años hermano mayor. No en vano, todos los integrantes de mi familia son hermanos y participamos activamente en el cortejo procesional, en la estación de penitencia, el domingo de Ramos por la tarde, que sale de Salesiano, y sin duda alguna el momento más especial para mí el Domingo de Ramos, ¿no? Luego participo también como hermano, que soy casi de todas, yo para mí, la que me falta por mí es hermano ya, pero también saco la cruz de guía de nuestro Padre Jesús, el Santísimo Cristo de las Aguas, que es el lunes santo, que estuvo aquí en el Vía Crucis. Salgo también de costalero el Viernes Santo y salgo también de costalero el Domingo de Resurrección.
¿Cómo es el Domingo de Ramos en casa?
En casa es... Mira, me gusta... En casa es muy, muy especial. Desde que llega el Viernes Dolores hasta que nos acostamos a una hora ya alta de la madrugada del domingo al Lunes Santo, ¿no? Que ya ha terminado todo, ¿no? Con la misa de Palma y demás, que sin duda es una misa que ya invito también a toda la provincia a que la asistan. El domingo por la mañana, la misa de Palma, pues sin duda es la misa más bonita que tiene el Colegio Salesiano, respetando también María Soledora, Bosco y demás, durante el año, ¿no? Por lo menos la más concurrida, ¿no? Y luego yo a nivel personal, evidentemente, pues mi mujer prepara las cosas, las niñas se engalanan, bueno, las niñas salen con insignia importante, bueno, importante, una lleva el acólito, que lleva el auxiliar, y la otra lleva el incensario, ¿no? Y luego yo, como costalero, pues tengo, nunca lo he dicho, lo voy a decir, lo vivo de una manera especial, justo a mediodía me como una tapa porque no tengo hambre, de los nervios, y siempre lo hago desde hace muchos años con mi capataz, que es mi hermano Juani, y entonces tomo una tapa de un bar 20 minutos de pie y ya nos vamos cada uno a nuestra casa para cambiarnos, ¿no? Yo ya, y en el proceso ese, se me pone nada más que de pensarlo, me voy arriba a mi casa, que arriba del todo, para no molestar, me cojo mi altavoz este de Bluetooth y pongo una marcha que para mí es la mejor, para mí personalmente, de banda de música que la compuso Paco Lola, que es Caridad de Guadalquivir. Y yo me he visto de costalero escuchando los sones siempre de Caridad de Guadalquivir, y todos los años, y espero seguir siendo hasta que esté vivo, me sigo emocionando vistiéndome de costalero escuchando Caridad de Guadalquivir, que Guadalquivir es nuestra unión entre Córdoba y Palma del Río, pues mírate si nos lo vivimos con ilusión y con pasión.
Te lo preguntaba precisamente por eso, ¿no? Porque es verdad que son unos días y son unos momentos en los que uno se despoja del traje de concejal, del traje de diputado y demás, y vuelve a ser quizás ese niño, ¿no?, que era antes de vivir esas tradiciones y de vivir todo eso. Y eso es lo que me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que también son días en los que se echa en falta gente. Que está emocionado.
Bueno, pues sí. Fernando, me ha tocado un poco el corazón. Pues sí, me acuerdo de mi padre, sí, de mi padre. Todos los domingos de Ramos me acuerdo de él. Porque yo soy una persona, verdad, que soy muy intensito. Y cuando era hermano mayor de la Borriquita, pues yo, tanto mi madre que vive, y mi padre, pues, el Pandero, que es donde me he criado, que es una finca que está al lado del polideportivo, tiene varias naves. Y durante muchos años, hasta que yo entré en el hermano mayor y ya los quité de allí, hicimos la casa de hermandad, con mucho esfuerzo y sacrificio por parte de toda la hermandad, pues siempre ha sido la casa de hermandad. Entonces, pues perdona, pero es que me emociono porque lo ha hecho mucho de menos mi padre, la verdad. Pero yo sé que está ahí en un balcón y me está protegiendo.
Son los recuerdos que se viven en Semana Santa, que afloran ahora en Cuaresma también, y para eso tenemos aquí también este Córdoba Penitente, para contar emociones. Estate tranquilo porque al final para eso estamos, y creo que hasta bonito, ¿no?, que lo vivas, que lo recuerdes a tu padre esa Semana Santa de Palma del Río y toda esa tradición. Por romper un poquito y terminar feliz la entrevista. Sí, sí. por hacerlo de una manera un tanto distinta. Invita a los cordobeses a que vayan a Palma del Río.
Sin duda alguna, aprovecho vuestra onda y decirle a toda la provincia que Palma del Río merece la pena todo el año, porque la verdad, por sus tradiciones, sus fiestas, su gastronomía, sus monumentos y su casco histórico, y bueno, y por su gente, que es lo más importante. Pero sí es verdad que la Semana Santa, como bien he dicho antes, en estos últimos 25 años ha experimentado un cambio enorme, y en estos tres últimos años ya ha sido bastante significativo. Por lo cual, lo que queremos es que evitar, porque tenemos procesiones todos los días, desde Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Son, yo digo, 10 hermandades, y cada una tiene su particularidad, y sin duda alguna todas merecen verla. Así que invito, animo. Palma del Río está a un paso de carretera, o lo que quieras, o lo quieran, y aprovechen y pernocten allí, que también tienen buenas instalaciones hosteleras, para nada, para disfrutar, vivenciar, compartir, disfrutar y rezar junto con nuestras hermandades, porque no en vano significamos, vivimos la muerte, la pasión, muerte y resurrección, sobre todo, de nuestro Señor Jesucristo.
Pues Antonio Martín, hijo de su padre, hermano de capataz, costalero de la Borriquita, y aparte concejal de su pueblo y también diputado de la Diputación, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, y aquí estoy a vuestra disposición siempre. Feliz Semana Santa y feliz Cuaresma que queda, porque siempre digo lo mismo: Cuaresma hay que disfrutarla, porque Cuaresma solo hay una.
Así ponemos este punto y final a esta nueva entrega de Córdoba Penitente. Nos marchamos. Saludos de Fernando López, también de un servidor, Francisco Durán. Nos quedamos siempre con la mejor música cofrade.
A toda una persona le dices, mira, tengo trastorno bipolar, y esa persona desaparece de tu mundo y tú desapareces del mundo de esa persona.
Una de cada cuatro personas en el mundo tiene o tendrá un trastorno mental. La mitad no recibe el tratamiento adecuado. Radio Nicosia es un espacio de libertad que da voz, visibilidad e identidad a personas con experiencias de sufrimiento mental.
Yo pasé de ser bien considerado en mi trabajo,